está brotando,
que está fluyendo,
que está fluyendo dentro de mí.
Hay una fuente,
hay una fuente en mí.
Díselo al Señor,
que está brotando, que está fluyendo dentro de mí.
Es un río de alabanza,
es un río de alabanza,
de adoración
y de adoración
dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo.
Hay una fuente en mí.
Díselo al Señor,
que está brotando.
Hola amigos, por aquí de nuevo. Parece mentira, pero las Olimpiadas me ganaron. Tengo que ser sincero, tengo que ser honesto. Venía acá al Santísimo, hacía con intenciones clarísimas de hacer programa, y de repente me acordaba de que había... de que iba a correr Bolt o cualquiera de estas cosas, y me ganaron. Y más aún porque las estoy viendo en high definition, ¿no? Y es otra cosa, es otra cosa. Así que acepto, no sé si... es algo tan lindo, tan hermoso, y ver pues cómo se pueden reunir de todos los pueblos de la Tierra. Inclusive han invitado a países que no... en los cuales no hay, ¿no?, una mayor difusión de las... ¿cómo se llama?, de las disciplinas que realmente se presentan en las Olimpiadas, pero que se invitaron a Arabia Saudita, a Irak y no sé a quién más, países que no tienen representantes y en los cuales no. ¿Para qué? Para que estén, no importa. Para que estén en el partidor, para que lleguen un día después en una carrera de 100 metros, eso no es lo importante. Lo importante es que lo que se persigue es que estén todos los pueblos de la Tierra, que no haya ninguno que deje de estar ahí. Y eso me parece muy bueno, eso me parece muy bueno. Bueno, por lo menos el espíritu, ¿no? Aunque después ese espíritu dure únicamente lo que duran las Olimpiadas, y aún dentro de eso, dentro del tiempo que duran las Olimpiadas, que es poco, hay cosas que se dan que no van con el espíritu que tuvo Cupertín, no sé cómo es, ¿no? Yo no sé, pero el que hizo la primera Olimpiada. Pero bueno. Yendo a este punto, es hermoso ver eso, pero es hermoso también comprobar, les cuento, ¿eh? A veces uno piensa que uno tiene que estar en un determinado estado como para hacer un programa, o tener algo importante o inteligente que decir, o algo que realmente, pero y en eso se van los días, y en eso se van los momentos, y además por esta cuestión que les conté a ustedes de que ahora lo mío es la disponibilidad. Y que ya lo vivieron ustedes, porque de repente estoy en pleno programa y llega alguien que necesita de mi compañía y yo me dejo llevar. ¿Por qué? Porque si el Señor lo permite es porque hay algo que quiere decirle a esa persona, y tal vez uno pueda ser el instrumento. Dios, somos útiles para Dios únicamente en la medida en que estemos disponibles y en las que estemos libres, ¿no? En las que salgamos sin ninguna intención, salgamos con una persona sin intención de decirle nada, ni de convencerla, ni de nada. Les quiero comentar algo. El Señor ha estado de lo más detallista conmigo. Hay cosas que hace un tiempo se me da, porque cada vez que veo agua me provoca meterme. Río, ¡ay!, me provoca. Estaba en Cusco y me provocaba. Iba bordeando todo desde... bordeando todo el río Urubamba, ¿no?, hasta el Valle Sagrado, y en todo el camino me provocaba, es decir, veía unos lechos de río, veía que me provocaba, en la cual las aguas se convertían en cristalinas, y me provocaba realmente echarme, ¿no?, en el lecho del río y dejar que el agua me pase por encima. no sé, es una sensación que me lo pedía el cuerpo, o no sé si el cuerpo o el espíritu, era como un dejar que echarme para que aguas nuevas me recorran a cada instante, porque siendo el mismo río, nunca va a pasar por encima mío las mismas aguas que ya pasaron, ¿no? Y esto tiene que ver, es un poco como la novedad, es un poco como que quiero que venga la frescura. No, a mí no sé qué cosa es, pero igual me pasó cuando me fui con Pedrito a Carí, en Arequipa, ¿no? En el camino, el río Palpa, que provocaba, qué cosa tan delicia. Y el otro día llegó un amigo, Carlos, que regresaba, que había estado en Palpa y que se había bañado en el río. Y ¡uy, qué maravilla! Decía yo, qué regalo tan grande. Entonces todo lo que es agua me provoca mucho. En el verano fui solamente unas dos veces o tres veces, creo que, a la playa, porque me invitó Martín. Martín es un amigo entrañable. Lo quiero muchísimo, pero realmente lo quiero de corazón. Es hermano de Álvaro, ¿no? Y hijo de mi gran amigo Héctor, mi hermano Héctor. Y entonces a él lo conocí hace muy pocos años y él va por el camino evangélico. Él tiene una experiencia en el Señor muy buena, por el hecho de que él llegó en un momento, ¿no?, a Gamarra. Los que somos peruanos conocemos lo que significa Gamarra, el emporio comercial de Gamarra y todo eso, queriendo hacer un programa de televisión. En realidad lo que él quería era hacer un programa de televisión y ganarse un dinero, esa es la verdad. No, pero normalmente uno suele presentarse como que es una persona, mira lo que traigo para ti, traigo esto que va a cambiar totalmente la fisonomía de tu negocio y esto va a hacer que lo tuyo sea grande, inmenso, cuando en realidad esa gente con lo pequeño se han hecho realmente grandes. Es gente que ha experimentado lo pequeño, desde coserse, ¿no?, desde coser una prendita hasta después coser dos y después coser 10 y después coser 100 y después coser miles, ¿no? Son personas que se han hecho así solas, inspiradas únicamente por esa sabiduría de Dios que lo gobierna todo. Personas que después de haber estado viviendo en situaciones en las que, y en eso está mi historia de latas, que bueno, ya veremos, ya hablaremos de eso luego. Y entonces, y es personas que se han hecho grandes en el cine, porque acá viene el término grande, que precisamente estuve con Martín la semana pasada, como les digo, el Liceo Ángel, y él llegó pues a Gamarra, y entonces por ahí lo pescó el que es el rey de Gamarra, ¿no? Un fulano que además encontró a Cristo en la cárcel, a donde lo metieron por una defraudación de rentas, de impuestos y todo, y ahí conoció a Cristo en la cárcel. Y muchos tenemos que dar gracias a Dios. Yo no lo conocí en la cárcel. Bueno, yo tomé conciencia cuando salí de la cárcel, ¿no? En otro momento, en otra circunstancia. Dios a cada quien, para cada quien tiene un plan, un proyecto. Pero no somos una pluma lanzada al viento, no somos eso. No. Aunque parezca, no es así. Bueno, volviendo a lo de Martín, entonces le sale este hombre de Gamarra y le dice, oye, tú, Sopeda, ¿qué cosa te has creído que nos vas a venir acá? ¿No? Vienes con esa cara que tienes ahí, ¿no?, en la que, cara de drogadicto y de borracho. Es decir, el tipo se le vino encima y todo. Y no se equivocaba, porque Martín había estado también en, ¿no?, mucho tiempo en el vicio lo dominaba. Entonces le dice, no, si tú quieres, ¿no?, si tú quieres conversar conmigo, primero tienes que recibir a Cristo en tu corazón, porque yo no hablo con personas que no tengan a Cristo en su corazón. Oiga, esto puede parecer brusco, puede parecer violento. Estaban en Gamarra, ahí entre vendedores de habas ancochadas, de choclo con queso, de papas rellenas y todo lo demás, y los ambulantes con su mercadería tirada al piso. Y entonces le dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer con eso? Martín era capaz de cualquier cosa en ese momento, pues porque porque él quería sacar el negocio, que era su objetivo. Bueno, pero al final entonces oraron por él y él que es una persona buena, ¿no?, bueno, de gran corazón, que es un alma noble realmente, es un alma buenísima, es un grande, inmenso, está en 145 kilos ahora, pero son 145 kilos llenos completamente del amor de Dios y de la bondad. Es muy bueno, Martín, es muy bueno, le tengo muchísimo cariño, ¿no? y somos una muestra, en cierta forma, salimos mucho, nos vamos a almorzar o a tomar un café o aquí o allá, y ahora les voy a contar la última experiencia, en la cual y estamos hablando del Señor, ¿no? Y todo es armonía, y todo es felicidad, y todo es encuentro, no hay prácticamente discrepancias, ¿no? Y las personas que nos escuchan pensarán, las personas que nos escuchan alrededor, porque Martín es de voz alta y yo también, más bien me la domino un poco cuando estoy con él. Entonces, pero sin embargo no hay forma de que no nos escuchen, ¿no? Y la gente se queda sorprendida, en algunos casos hemos podido comprobarlo y ya va ahora la historia, ¿no? Y la gente se queda conmovida de ver cómo es que lo bien que nos llevamos, y cuando les decimos que somos un evangélico, ¿no? Y un católico, y entonces lo entienden menos. Se dice, pero entonces, ¿cómo es esto? Bueno, es que en realidad quien busca la verdad con sincero corazón y no está buscando que tratar de convencer al otro ni de imponerle las ideas, al final prevalece todo esto, no importa, es Dios, no nos toca a nosotros arrancar la cizaña, porque podríamos arrancar el trigo bueno, hay que dejar a Dios, que Él es realmente el segador. Y entonces, y volviendo, ¿no? Este hecho de mantener una relación tan hermosa. Yo me llevo muy bien con las personas de otras religiones. Me llevo, pero muy, muy, muy bien con las personas de otras religiones. Y no entro en mayor conflicto con ellos. No entro tanto en... No. Simplemente los miro, comparto con ellos con amor. Y lo que Dios quiera que ponga en mis labios, Él lo pone. Pero no voy con recetas prefabricadas, ni voy con palabras ya... no desarrolladas, ni con un mensaje ya elaborado, un mensaje fijo. No. No, simplemente voy disponible para lo que Dios quiera decirle a la otra persona. Volviendo a Martín, es que es precioso esto, ¿no? A veces con personas de mi misma religión, personas de mi misma comunidad, no encuentro coincidencias tan fuertes. No, es decir, no lo entiendo. Bueno, es así. Quienes traicionaron a Jesús no eran extraños, sino eran las personas que compartían la misma mesa con Él y que no mojaban de su propia copa. Pero entonces, o sea que no nos debe sorprender. Esto es, Jesús nos enseñó a través de toda su vida lo que es la naturaleza humana, lo que son nuestras debilidades, lo que son nuestros caminos. Pero bueno, quiero volver al tema de... esto del río, del agua y todo. No sé, esto del agua, algo hay acá que todavía no lo entiendo, pero se me ha despertado un deseo no muy intenso hacia el agua, una atracción intensísima hacia el agua. Cada vez que veo agua, siento por dentro, ¿no?, unas ganas de meterme al agua. Tanto así de que ya les contaba todo eso. Y en el verano Martín me invitó dos veces a la casa que él alquilaba en la playa, que la pasé de maravillas, ¿no? Con personas hermosísimas, argentinos, compartimos cosas, momentos maravillosos. Y un día hubo una cuestión en que decían que el mar estaba picado y que esto y que el otro, pero yo me quería meter al mar. Me quería meter al mar, estaba con ganas de bañarme en el mar, pero en un mar y sobre todo porque habían olas, porque las olas me gustaba que revienten contra mí, como un poco como que me maltraten o que me masajeen, cualquiera de las cosas, no sé cómo, no sé cuál de las dos sensaciones es, pero me provocaba eso, tirarme, zambullirme, que me pase la ola por encima y sentir cómo el agua recorre mi cuerpo. Era una situación... era un deseo maravilloso. Y total, decidimos ir, ¿no? Éramos cinco hombres y un chico, ¿no?, a la playa a bañarnos, y el agua estaba en una temperatura maravillosa. El sol, ¿no?, que había estado muy fuerte, se puso en una temperatura que no dañaba, que realmente calentaba el cuerpo, que hacía notar las caricias del cielo, pero que sin embargo no dañaban, estaban en el punto exacto. No, entonces era inclusive un poco como la hora del sunset y todo esto, y el agua que normalmente estaba riquísima. Las olas a una altura que era, las disfrutábamos totalmente. jugueteamos como niños, no tienen idea cómo disfrutamos ese baño. Y todos coincidimos, todos los que estábamos ahí, coincidíamos en que había sido el día de mar, el día de playa más maravilloso que habíamos tenido. Y lo disfrutamos, y sabíamos que el Señor nos estaba haciendo, Martín lo sentía y yo también. ¿No? Imagínense dos personas que vamos por un camino diferente, pero que no es diferente, ¿no? Entonces, y disfrutábamos y sabíamos que este era un regalo que Dios nos estaba haciendo. No se imaginan del disfrute, del gozo. De ahí todos coincidíamos, ¿no? Los otros no estaban tanto en la espiritualidad, estaban más en el mundo de los negocios, pero todos coincidíamos en que había sido un día maravilloso, en que bendecíamos a Dios por lo que nos pasó, el agua. Y después, bueno, fueron pasando cosas y ahora se los digo, ¿no? Con esta cuestión de las Olimpiadas y al verlas en high definition y en slow motion, y cuando ve uno el agua, en las pruebas de agua, cuando veía el agua, es decir, ¿no? Cómo se veían las gotas, cómo se separaban, todas las formas tan bellas que hacía el agua y que no se pueden ver, ¿no? De una manera normal, sino se pueden apreciar a través del slow motion. Fue maravilloso, es decir, se los digo con toda sinceridad, me provocaba meterme en el televisor, el agua la sentía viva, ¿no? Yo quería meterme ahí, refrescarme en el agua, ¿no? Tanto así de que compré una bomba, ¿no? De agua, porque no tenía mucha presión en mi departamento, y para tener una presión me compré una ducha española para sentir, ¿no? Y cada vez que me iba a un sauna, que me invitaban a un sauna, entonces me quedaba 15, 20 minutos bajo la ducha española, que antes no la resistía ni 10 segundos, y disfrutaba cómo me caía el agua así en chorro, fuerte, grueso, ¿no? Que caía así que parecía que era un baldazo cada chorro, ¿no? Un disfrute del agua tremendo. Y entonces a través de esto del high definition, entonces se me da por bañarme a cada rato, ¿no? 4 o 5 veces al día me meto y en agua fría, me encanta el agua fría ahora que no la resistí antes. Es raro todo esto. Pero acá viene el detalle, ¿no? Una cosa era que yo veía el agua a través de la televisión, pero otra cosa era que quería sentirla y por más que me ponga bajo una ducha con mucha presión, no lograba sentir, ¿no? Lo que se logra sentir. Entonces Martín me llama después de mucho tiempo, ¿no? Que el hombre, yo ya sabía, ¿no? Yo sé que cuando él no está pasando un buen momento, se esconde, se me guarda porque a veces pensamos de que la actitud del cristiano tiene que ser siempre la de la alegría, la de que me siento bien, que es un mal ejemplo el de un cristiano, el sentir que en un momento tiene depresión o que tiene tristeza o que se siente mal o que se siente decaído, que se siente con un problema que lo abruma o con una enfermedad que le está haciendo daño. Sentimos que nosotros tenemos que ser perfectos, perfecto solo Dios. Y tenemos que pensar de que todas esas situaciones son normales y que somos seres humanos y que estamos expuestos así como la misma creación que pasa por estados de calor, estados de otoño en el que las flores caen, estados de invierno para sentir el frío y disfrutar del frío. A veces la gente, ay, entre el invierno y están esperando, ay, quiero que pase rápido esto para... Disfruta del invierno que también trae lo suyo. Disfruta del agua helada, disfruta de eso. Y vas a ver cómo es que cuando no le hagas resistencia a algo es que te vas a encontrar con que realmente ese algo que te molesta tanto deja de molestarte y hasta empiezas a disfrutarlo. Y empiezas a descubrir cosas hermosas en ello. Esto es real. Dios por eso hizo la vida en el recorrido de las estaciones, estados de euforia, de alegría, como también de tristeza y de calma y de silencio y de estados de elocuencia y estados de silencio. Dios tiene todo esto, ¿no? Días de luz, hay luz, hay sombras, hay frío, hay calor, ¿no? Entonces aprovechemos cada cosa en su estado y disfrutémoslo. No le hagamos resistencia, decía, ¿no? Colaborad con lo inevitable. Esta es una frase maravillosa. Colaborad con lo inevitable. Es una frase hermosísima. Hay cosas que son inevitables. De repente el pasar por un proceso de invierno es inevitable. Por más que quieras, por más que le des vueltas a tu reloj, que descuelgues las hojas del calendario, no significa que te estás acercando más rápidamente al verano. No, el verano va a llegar a su tiempo y a su momento. Así como cuando le pides algo al Señor, Dios ya sabía antes que tú le pidas que necesitabas de esto o aquello, o a veces pedimos cosas que no necesitamos, y este tema lo cuelgo, ¿no? ¿Qué cosa es lo bueno? ¿Qué cosa es lo bueno? De esto lo desarrollamos más adelante, ¿no? ¿Qué cosa es lo bueno? Porque justo nos pasó con Martín, cuando llega ese momento lo vemos. Entonces estaba, y Martín, pero yo siento, no sé, de repente se me da por mandar un mensaje o por llamar a una persona. Y Martín me decía, ¿qué tal puntería la tuya? Me decía, porque no te imaginas cuando me encontraba y de repente, ¡pum!, miraba el teléfono y hace, debe ser el César Jesús. Y era el César Jesús. Es únicamente, ¿qué manera? ¿Cómo haces? Dice, ¿qué tal sintonía? ¿Qué? No, yo no sé, no es cuestión de uno, es cuestión de Dios, que sabe que una persona está y de repente alguien que quiere mal, pues dice, ¡ey, levántate! Lázaro, sal fuera, ¿no? Es decir, uno no sabe ni lo que uno quiere decirle, pero uno llama a las personas sin tener nada que decirles, sin ninguna razón específica. Pero sin embargo, Dios sí lo sabía y él me cuenta, no te imaginas, amigo, cada una de tus llamadas o el mensaje que mandabas y que esto y que el otro que me mandabas amigo a mi mujer, llegaba en un momento en el que estaba, ¿no? Pero yo no quería en ese momento responder. Yo sé, le digo que no quería responder. Y es una cosa que yo, ¿de dónde sé que no quería responder? Nada, pero yo sé que no quería responder. Y sé también en qué situación se encontraba. No porque sea mago ni madre, me dice, sé porque no sabía. Por eso es que sé, porque era el Espíritu de Dios quien me estaba comunicando. Estamos unidos por un vínculo de amor, por un vínculo de cariño, por un vínculo en el cual, y ya. Y entonces, ya sí. Entonces, y nos reunimos con Martín, grandes abrazos, besos, porque él había estado, se fue a predicar a Estados Unidos, ¿no? Por su iglesia, lo invitaron de otra iglesia a una prédica y todo cuanto hay, y es un apóstol de verdad, ¿eh? Y les voy a decir por qué, porque ahora van a ver cómo el camino que él tenía planeado, toda su agenda. Bueno, entonces, total, estuvimos con Martín, conversamos todo esto, le dije, cuéntame de tu experiencia en Estados Unidos, y me contó que primero llegó donde la primera persona que lo acogió, maravilloso, y que esto y que el otro, y que de repente la iglesia muy linda, él una persona maravillosa, gran amigo de él y todo esto, él es el que tiene la iglesia esta en el lugar en el que fue, que no me acuerdo en este momento, pero era en algún lugar del centro de Estados Unidos, no me acuerdo cómo era, bueno, que era una, digamos que era una de las Carolinas y punto. No es importante el lugar. La cuestión es que ahí todo bien, todos los preparativos para el día de, ¿no?, de la prédica en que lo iban a presentar y todo esto. Y resulta que ese mismo día, ¿no?, al suegro de su amigo de la iglesia, iban caminando y vino un camión de UPS, de United Parcel Service, ¿no?, de esos de encomiendas, y lo atropelló y al hombre le tuvieron que amputar la pierna. Es decir, entonces toda esta cuestión, y él estaba más preocupado por el hecho de que cómo tenía que preocupar, entonces eso se cambiaba, alteraba completamente sus planes, ¿no? Alteraba completamente sus planes, ¿por qué? Porque su amigo, el otro, tenía que estar precisamente al lado de su padre, que era donde le correspondía y toda esta situación. Después, entonces lo llama un amigo de otra iglesia de Nueva York y dice, vente. Entonces él, que había ido con todo un plan, pero se va, ¿no? Se va para Nueva York, te mando el pasaje, y le manda el pasaje y se trepa y va para Nueva York y todo esto. Al final, todo el viaje terminó siendo un desastre, ¿no? Recordemos que el Señor siempre deja mal a los apóstoles, a sus apóstoles, a sus profetas. ¿Dónde hay uno que haya quedado bien? ¿Dónde hay uno que haya quedado bien? Recordemos, por ejemplo, el caso, ¿no?, que es un caso emblemático porque es el que representa a todos los apóstoles, en el sentido de que el Señor nos transmite a través de Jonás, porque Jonás es una figura bíblica aceptada, pero que no fue una historia real, no pertenece a la historia. Pero sin embargo, sí, ¿no?, es evangélica y está como un libro en la Biblia. está dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a través de la historia de Jonás lo que pasa con todos los apóstoles. ¿Y qué cosa pasó con Jonás? Fracaso, un fracaso. Un fracaso porque le dicen, oye, anda tú, ustedes ya conocen la historia, ¿no? Anda, ándate a Nínive, digamos Nínive, a ver, situémonos, Nínive viene a ser como la Nueva York de este tiempo, ¿no? Y allá fue a parar Martín, increíble. Ándate a Nínive y dile pues a esa gente que si no se convierte, que si no de todas sus fechorías, ahí era la ciudad del pecado, pues de ahí nacieron todos los pecados, las infidelidades. Algo muy parecido a Nueva York, donde empieza pues la industria del cine, y a través del cine, ¿no? El demonio pues llegó pues a todos los confines de la tierra, ¿no? Y ahí están pues todos los capitales, los poderosos del mundo, ¿no? Donde se dirigen las empresas navieras, el centro del mundo. Ahí está la ONU también, pero ahí convergen todas las naciones del mundo. Y si nos vamos a leer en el libro del Apocalipsis, nos daremos cuenta, pues, ¿no? Ahí dice donde está la mujer sentada en las grandes aguas. Bueno, la mujer que no es mujer, pero que sin embargo está sentada. Entonces ahí tenemos pues a la estatua de la libertad, ¿no? Que es el símbolo de la libertad, una libertad sobre la cual tienen poder únicamente, ¿no? Los 9 países de la ONU que tienen derecho a veto y todo eso. El poder de los grandes, el poder de los grandes, con la antorcha que estando ahí, que produciendo luz no ilumina, ¿no? Porque hablamos de una libertad que no es libertad, porque en esta época libertad no existe. La libertad solamente se puede encontrar en Dios y no la puede transmitir nadie más. Pero bueno, volviendo al punto, entonces Martín me invita a un baño turco. Pero al más exclusivo de los baños turcos, y él pensaba que yo le iba a decir que no. Y en realidad, porque sí, bueno, no me impresionan a mí esas cosas. No, entonces, pero era un sitio, es un sitio del que todo el mundo habla, carísimo, por supuesto, ¿no? Carísimo, pero lo caro está justificado por el servicio y por el ambiente y por la calidad de comida y por todo lo demás, ¿no? Por la atención que hay y todo esto. Pero entonces él pensaba que, mira, por favor, me trató de convencer. ¿No? Si trataba de convencerme Martín de que lo acompañe, por favor, ven conmigo y que esto y el otro, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos, pues. ¿Por qué? Porque no sé, esas cosas que les digo que yo no digo ahora no a nada. No, bueno, hay cosas a las que uno dice, no, si son cosas que atentan contra la moral o contra la fe o contra las personas, definitivamente, ¿no? Pero nos fuimos. ¿Saben qué? ¡Ay, Dios mío! Cuando vi esa piscina con esos chorros de agua que caían en diferentes formas, o en redondo, o en alargado, o en cuadrado, de unas paredes, y que todo eso caía en forma de chorro violento, como si fueran unas cataratas, ¿no? Unas cataratas. Y yo cada vez que veo cataratas, hoy me provoca ponerme ahí debajo del agua que cae. Y me acordaba precisamente de que con el papá de Martín, con Héctor, una vez nos fuimos a Huánuco. ¿No? Y de Huánuco, bueno, una persona dijo, ven, no se pueden ir sin conocer la cueva de las brujas. Y la cueva de las brujas, ¿eran las cuevas de las brujas? Bueno, vamos a la cueva de las brujas. En ese entonces estaba yo por otro lado, estaba más bien con las brujas, ¿no? Y entonces y nos fuimos, era camino a Tingo María. Y cuando era una belleza, era una cascada que venía desde arriba, desde lo alto, entre toda la vegetación, porque todo es selva, y veía caer, y iba cayendo en diferentes espejos de agua de diferentes niveles. Es decir, no teníamos ropa de baño, indudablemente, no habíamos ido a una zona de playa, además nadie, pues que se toma, pero entonces ahí dijimos, uy, no importa, estamos con shorts, estamos con slip, ahí, y así nos metimos, ¿no? Héctor y yo, y como no había gente y podíamos permitirnos hasta el hecho de estar, no había gente, éramos solamente nosotros, ¿no? 4 personas las que estábamos ahí, hombres todos, y así que en ese momento, porque era un día de semana, y nos pudimos permitir hasta el hecho de estar como a Dios, como Adán nos trae al mundo, ¿no? Y disfrutar de una libertad total, ¿no? Con las caídas de aguas, unas aguas frescas, cristalinas, transparentes, pero que caían de arriba como, oiga, es decir, qué cosa tan hermosa, qué disfrute. Ahorita mismo le cuento a ustedes y decir, me provocaría estar ahí porque es una belleza realmente de paisaje y de agua y de todo. Es que es unos espejos de agua hermosísimos donde se podía nadar con toda la libertad de los hijos de Dios, ahí sin ningún tipo de prejuicio. Y porque no era una cuestión grosera ni vulgar, éramos simplemente cuatro hombres que estábamos disfrutando ahí de algo pues que no es normal, ¿no? Y estábamos en una de las lagunas más altas, porque fuimos bajando ahí tres niveles de espejos de agua, estábamos en la de arriba y después buscábamos y ahí saltábamos a la de abajo y después saltábamos a la de más abajo. Era una cosa de una intrepidez porque era lanzarse sin saber cuánto de fondo había, ¿no? Y las alturas eran de, ¿qué les digo yo? Por lo menos 30 metros, no, 30 no que estoy hablando, pero sí 15 metros, entre 15 y 20 metros, ¿no? Pero no había, y lo disfrutamos, no saben cómo lo disfrutamos. Fue una situación hermosísima. Y entonces ahí estaba ahora con Martín en una cuestión pero artificial, pero que también tenía, ¿no? Tenía unos jacuzzis hermosos. Y entonces a veces uno dice, pues darle al cuerpo. El Señor me estaba dando, ahí me di cuenta de que el Señor me estaba haciendo un regalo, que todo eso que había deseado tanto desde el corazón me lo daba ahí en esa piscina, ¿no? Con las aguas y con los chorros que golpeaban y salpicaban. La pasamos muy bien. Muy bien, conversando, me dijo, ¿nos tomamos un pisco sour? Nos tomamos un pisco sour. Es decir, hay que dejar, no, es, Dios nos está poniendo esa, no, eso no es de Dios. ¿Cómo no va a ser de Dios? ¿Cómo no va a ser de Dios si es algo que nos produce a nosotros una satisfacción tan grande, un contacto con algo tan natural como el agua que limpia, que purifica? ¿Cómo no va a ser? Y un pisquito sour no viene mal. No, es decir, no, porque esto que lo otro, cuando tengo tantos, nada, yo a dónde voy, y si hay oportunidad de un brindis, si está, no lo hago, es decir, lo hago. Y no tengo ningún temor a que, vas a volver a recaer. Esas cosas no van con nosotros, porque yo lo tengo muy claro, lo mío no es como sucede pues en esas comunidades en las cuales hablan de en las comunidades aquellas en las cuales hablan de. Ay, me perdí. Que miren cómo qué frágiles somos. Volteé la cara porque está pasando el ingeniero Francia, ¿no? Con un chico que están viendo las computadoras, y como yo quería que vean mi computadora en mi casa al frente, ¿no? me distraje, ya me olvidé de que estaba. Pero bueno, volviendo al punto, retomamos por donde sea. Lo disfruté muchísimo. Fue un regalo de Dios. Lo tomé, lo disfruté, lo gocé sin ningún sentimiento de culpa, sin ningún sentimiento de conciencia. Más bien, cuando hago eso, lo disfruto tanto y doy tanto gracias a Dios que esa acción de gracia se convierte en una oración para que otras personas también puedan disfrutar de lo mismo, puedan darle a su cuerpo, ¿no? A su propia alma, a su espíritu, porque mi espíritu gozó ahí, no solamente mi cuerpo. ¿No? Y la pasamos lindo, nos quedamos como hasta la 1 de la mañana, fíjense, imagínense ustedes, yo que normalmente a las 10 de la noche, antes de las 10 de la noche estoy metido en el sobre, pero sin embargo nos quedamos ahí, y no me importó, lo disfruté muchísimo y compartimos mucho. Y ahí se dio lo que siempre conversé con ustedes, de que el sauna, hay sauna, pues de eso se trata. Pero en el sauna conversábamos entre Martín y yo, pero eso hace de que, no conversábamos en términos nosotros de ofender, porque no, pero la gente que está ahí termina involucrándose en la comunidad. Nuestro tema solamente puede ser Dios, para Martín y para mí solamente puede ser Dios, pero la gente termina involucrándose. ¿Por qué? Porque Dios está en cada uno de ellos. Lo que pasa es que ellos no tienen tiempo, son empresarios, ejecutivos de pasitio para eso, que están todo el día, corre para aquí, corre para allá, anda para aquí, anda para allá, y en la noche van a pegarse un sauna y todo esto para relajarse, para sentirse bien, para al día siguiente empezar a correr de nuevo sin sentido. Y entonces, y de repente, pues no tienen tiempo para escuchar a Dios. Y entonces ahí donde estamos todos desnudos, metidos en el sauna y todo esto, con un trapito atado a la cintura, como estaba Jesús en la cruz. Y entonces uno termina hablando de esto y las personas prestan atención y se terminan involucrando en el tema. Uno de ellos, como Martín me dijo, oye, no sabes, me dijo, llevé tu libro, no sabes el éxito que tiene tu libro, me dice. ¿No? Entre los pastores que yo le llevé tu libro ahí en Estados Unidos. Y entonces, y como hablábamos, bueno, es que es un libro, que esto, que el otro, teatro, tocamos algunos puntos del libro. Entonces una persona que estaba al lado que me dijo que había sido, no, me dijo de que, por favor, me dijo, el libro del que hablan, ¿dónde lo puedo conseguir? Dije, bueno, le dije, la verdad es que hice este libro y no sé ni por qué lo hice. Le dije, porque no está en ninguna tienda. Pero inclusive dejé unos, no, dejé 100 en una tienda y ahí se quedaron y nunca más volví a pasar por ahí para ver si lo habían vendido o no. Pero entonces le dije, déjeme su tarjeta, yo se lo envío a donde esté usted, no hay ningún problema, no tiene un costo. Y entonces me dijo, uy, me interesaría que esto, que lo otro, y que por aquí. Y total, terminamos hablando y ahí seguimos. Él se involucró también en la conversación. Entonces me decía, qué interesante, me dice, escuchar a dos personas, dos hombres, ¿no? Que hablan de Dios con una tranquilidad, con una naturalidad, como si estuvieran hablando de las noticias del día. Es que son las noticias del día, le digo, porque Dios no siempre es fresco, siempre es nuevo, lo más fresco que hay. Porque Dios está con nosotros a cada instante, un segundo, una palabra, ya, no, es decir, ya pasó, no, pero sigue estando en la siguiente palabra, sigue estando en el siguiente respiro, no deja de estar con nosotros. Más fresco que Dios, nada. Entonces las noticias del... Y además si queremos saber pues el curso, ¿no? El curso de las noticias y de los acontecimientos, veamos la Biblia, que ahí está señalado todo, ahí se van a encontrar con todo. Pero bueno, el tipo me dijo que él era un ex comandante general del ejército que estaba muy conmovido y que por favor, ¿no?, me iba a dejar su tarjeta, ¿no?, en la recepción para, ¿no?, y que le diga cuánto cuesta el libro para dejarme la plata del libro. Le dije, no, le dije. Es decir, el hecho de que a usted le interese esto ya para mí es suficiente pago, ¿no? Entonces me dijo, uy, muchísimas gracias. Me dijo, pero quisiera de todas maneras. No, le dije, déjelo más su tarjeta y yo le voy al libro. Entonces se van dando cosas de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie, pues son personas que no tienen tiempo para acercarse a Dios, que no tienen tiempo para escuchar. Y como están ahí metidos y todo esto, escuchan, y si eso es que escuchan, es algo que no va en los términos en que normalmente se suceden las prédicas, sino en términos de experiencia de vida, ¿no? Y personas que tienen tan presente a Dios en sus actos, en su cada instante, y es bueno, pues es bueno. Y entonces, a tiempo y a destiempo, dice el apóstol, ¿no? Y entonces siempre se me da, se les he contado a ustedes que cuando estuve en el gimnasio también, las personas ya esperaban llegar a meterse al sauna en el momento en que entraba yo, porque ahí sabían que les llegaba, pues, ¿no? El tema de Dios. Y después me he encontrado con personas, ya han pasado 3, 4 años, 5 años, no sé cuántos, de la época en que iba al gimnasio, y me encuentro con personas que me dicen, uy, me dice, no sabes, me dijo cuando yo te escuchaba ahí, y que esto y que el otro, y las cosas que me han pasado, y las iba relacionando con lo que tú nos hablabas ahí en el sauna y todo esto, ya iban teniendo a Dios despierto. Entonces Dios es así de maravilloso, es así de hermoso. Ahora estaba en el Santísimo, ¿no? Y estaba leyendo, meditando las lecturas de Toques. Y de repente iba meditando las lecturas y... Bueno. Y nada. Yo sé que Dios está ahí. No necesito sentir ni ninguna emoción ni sensación. Yo sé que Dios está ahí. Pero de repente dirijo la mirada, volteo y encuentro a una hermana orando de rodillas. A una hermana mayor, hermano, orando de rodillas. Realmente... me dediqué a contemplarla, ¿no? Y entonces ahí me dio la sensación, pues, de que de que Dios estaba ella, lo tenía Dios para ella sola, porque verla solamente en la postura en la que estaba, en la actitud, en la humildad en la que estaba, sin que sus labios se muevan, sin que nada de ella, ¿no?, se sienta perturbado por nada, que después cuando se levanta, cuando se empezó, la ayudé a levantarse y la abracé y le di un abrazo y un beso. Y entonces me di cuenta que había hecho oración mirándola a ella, porque me llegó tan profundamente al corazón. Entonces le dije, bueno, no importa, le dije, ¿no? No importa que el Señor se distrajera de mí, no me tomara en cuenta. Mientras yo estaba en el Santísimo, decía, ¿qué pasa con el Señor que no me prestas atención? Y era que estaba contigo, le dije. Porque la intimidad se notaba que estabas llena de Dios. Pero esa llenura de Dios, esa plenitud de Dios que había en ti en ese momento, trascendía, porque yo también con solo mirarte me llené de Dios. Dios no va por las cosas extraordinarias. ¿Qué cosa es Dios? ¿Con qué podemos impresionar a Dios si Dios es el que? ¿Cómo hizo? Miremos cómo fue la creación y las cosas maravillosas que hizo en la creación. Entonces, pues, ¿de qué cosa? ¿Qué oración? ¿Qué cosa podemos hacer? No, que necesito hacer apostolado, que necesito comunicar más, que necesitamos, no, que esto, que es necesario. ¿Qué es necesario? Dios está en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, en los pequeños. Busquémoslo en los pequeños. Pequeño a Dios, no en lo grandilocuente, ¿no? Ahí en eso sí, como conversábamos con Martín, le decía, ustedes están tras el Dios poderoso que derrumba todos los enemigos que tenemos en la vida, que los aplasta, que los aniquila, el Dios poderoso, el Dios guerrero, el Dios triunfador, el Dios victorioso. No, el Dios que agarra, que tiene el poder de salvar, de perdonar, no, de curar y de sanar, bien, el Dios poderoso, el Dios. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero yo le decía a veces me sorprendo cuando escucho personas en mi comunidad, también sucede, que de repente se echan unos discursos, unos gritos como si Dios fuera sordo. ¡Ey! Hay unos gritos, como si, y encuentro pastores que leo, que veo también en televisión, que salen los pastores evangélicos, yo los sigo también, ¿no? Porque los escucho también y también de ellos también saco algo bueno, ¿no? No, indudablemente que mi camino no es el que ellos proponen, ¿no? Yo tengo clarísimo que yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, y que el camino de Jesús pasa por la cruz. No, no me puedo saltar la cruz, ni tampoco puedo predicar solamente la prosperidad, puedo predicar solamente el triunfo, la victoria de Dios, el Dios. No puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque aplastará a tus enemigos. No puedo, porque esos no tengo enemigos. Mis enemigos son hijos de Dios, son hermanos míos de todas maneras. Y yo lo que tengo que hacer es amarlos, no tengo enemigos. Y cuando se suceden, bueno, uno tiene que ponerse, no, tenemos que amar a nuestros enemigos. Ese es el verdadero mensaje que nos dio Jesús. Y además se predica mucho sobre el antiguo, pero vino Jesús y dijo, os han dicho, pero yo os digo. No, no anula lo anterior tuvo su etapa, no es como cuando ustedes quieren construir un edificio, primero tienen que derrumbar el viejo, la casa vieja que hay ahí, hacer cimientos y cavar en la profundidad para hacer un buen cimiento, para levantar un edificio, hay que pasar por la etapa del derrumbe, si no, no se puede, y después la planificar y después construir el nuevo edificio. No podemos saltarnos el derrumbe, porque si construimos sobre la casa vieja, se derrumbe y la aplastamos al primer movimiento, antes de que termine de construir lo que queremos hacer arriba, ¿no? Y entonces pero pasa por la cruz, y entonces escucho, y algunos son, Martín también lo reconoce, ¿no? La diezmolatría, me dice él, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los discursos van en función del diezmo, ¿no? Y entonces y se va considerando, y el pastor tiene que ser una persona que, ¿no?, que luzca muy bien, que vista muy bien, que viste elegante, que tenga, ¿no?, que tenga una buena casa, que tenga, ¿no?, que tenga, que viva muy bien, que tenga un buen carro, que se movilice de eso. ¿Por qué? Porque ellos lo que venden es, perdón por usar este tipo de palabras, lo que tratan de comunicar es una visión que ellos tienen acerca de Dios, y que Dios es padre, claro que lo es, ¿no? Y que Dios quisiera lo mejor para los hijos, claro que lo es, pero ¿qué cosa es lo mejor? A veces creemos que lo mejor es que los hijos tengan carrera, que los hijos tengan propiedades, que los hijos tengan una buena casa, que los hijos tengan un buen carro, ¿no? Y entonces y por ahí no va la cosa, porque, y que los pastores, y por ahí no va la cosa. Él me dijo, inclusive en un momento, me dijo, tú tendrías que meterte de evangélico porque se gana muy bien, se vive muy bien. Pero no, yo vivo muy bien porque vivo de la providencia. Yo vivo de la providencia y no necesito de nada externo, ¿no?, para vivir bien y para sentirme bien y para sentirme feliz. Lo mío no va por la suma de cosas, sino por la resta. El camino que nos propone Dios es el camino de anda, vende todo lo que quieres, despoja, niégate a ti mismo. Es el camino del despojo. Es el camino que nos lleva a una túnica y a un solo par de sandalias, cosa que no cumplimos ni siquiera los que estamos, ¿no? Ni siquiera inclusive la jerarquía, ni muchos sacerdotes, ¿no? Porque no... lo tomamos únicamente con sentido figurado, en el sentido de ir despojado tal vez de, ni siquiera de posturas intelectuales, porque eso es quitarnos, desprendernos de la ropa, nos cuesta poco, pero desprendernos de posturas intelectuales o de creencias y firmezas o certezas acerca de lo que es la verdad, he ahí el problema. He ahí el problema, he ahí el problema. Esa es la mayor carga, ese es el mayor peso que llevamos, ¿no? Y como sabemos, ¿no? El camino de Dios es un camino como ir pelando cebolla, ¿no? Y que se va sacando telita por telita y derramando lágrimas en el camino. Y hablamos de la imagen de la Virgen que tenemos aquí afuera, que era una Virgen fea, horrible, y que todo el mundo quería embellecerla a base de ponerle capas encima, o maquillarla, o arreglarla, y nadie pudo. Hasta que vino una persona con paciencia y una persona con edad, una persona que, ¿no? Y empezó a descascararla y ahí apareció la belleza, que es nadie se puede imaginar de que esta imagen haya estado escondida debajo de toda esa cantidad de capas que le había. Igual somos nosotros, Dios está en nosotros permanentemente, la belleza de la vida, la belleza de Dios, la belleza de cada ser está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Sin embargo, el único camino que hay, ¿no? Es el camino de irnos despojando, dejarnos pelar, ¿no? Dejarnos descascarar por Dios, ¿no? Para que realmente pueda aparecer el ser primigenio, la criatura de Dios, lo que Dios creó, ¿no? Y para eso yo creo que las dejo con una canción que es oportuna. Y no quiero prometer, porque siempre las promesas, pero espero estar mañana y espero estar... Ah, otra cosa, les cuento. Ya salgo con Solo para Pecadores. Ya me están haciendo, ¿no?, el nuevo diseño, porque he querido cambiar de diseño también, ¿no? Y entonces no sé por dónde va a ir, pero sí sé que va a ser algo nuevo, ¿no? Es como las aguas esas que tanto deseaba que pasen por mí, que vayan limpiando todo lo que se me ha ido adhiriendo, ¿no?, a través de la vida, y que sean siempre aguas nuevas las que pasen por mí. No me gustaría meterme en un lago de aguas estancadas, porque las aguas estancadas no me traen novedad, no me traen frescura, no me traen nada nuevo. Por eso es que no hay que entrar en una definición. Escucha usted el Evangelio y de repente, lo que Dios quiere decir es esto, que es normalmente lo que hacen nuestros amigos, ¿no? Y nos dicen, inclusive, y sacerdotes también, qué cosa es lo que Dios quiere decir. No me des lo que Dios quiere decir, no me des comida masticada. Dime lo que Dios dijo, que eso a mí me va a decir una cosa y a cada persona le va a decir lo que tenga que decirle. Entonces, dejémonos purificar por Dios, porque Dios está en lo más profundo de nosotros mismos. Y ¿saben qué? Cuando se encuentre con algún hermano evangélico o alguien que tiene cualquier otra religión, ustedes solamente ámenlo. Solamente ámenlo. No traten de conquistarlo, no traten de convencerlo, no traten inclusive, ¿no?, de llevarle, ¿no?, de predicarles. No. Tranquilos. Dios sabe cómo llegar a cada corazón. Bueno, hasta mañana, si el Señor los permite. Y no se quejen tanto, pues, oye, Anita, no te quejes tanto, ya está, acá estoy. Un beso para todos, ¿no? Y ahí vamos.
Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para purifica.
En tu presencia.